Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de junio de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es Economía Circular e Industrialización en México. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Seas bienvenido, Ernesto.
Muy buenos días, doctora. Buenos días, Radio Escuchas.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA, sin costo, 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez es doctor, maestro y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación en Estudios Hacendarios y del Sector Público. Fue coordinador del Boletín Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y sus principales líneas de investigación son la economía mixta mexicana en la era posneoliberal, Estado, desarrollo y crecimiento económico, Política Monetaria, Financiera y Tecnológica del Estado Mexicano. Cuenta con un buen número de publicaciones y de participaciones en seminarios y eventos académicos nacionales e internacionales. En esta ocasión, estimados radioescuchas, abordaremos este interesante tema de economía circular e industrialización en México, que ya he mencionado también, y con ayuda del doctor Ernesto, a quien ya he dado la bienvenida. Y para adentrarnos en el tema, debemos iniciar diciendo que la economía mexicana se caracteriza por ser emergente, lo que implica conducirse sobre una senda que prioriza la eficiencia económica y la sustentabilidad del crecimiento y del desarrollo económico, además de compromisos asumidos internacionalmente. En ese sentido, es necesario preguntar por principio y conocer qué se entiende por industrialización y por economía circular, por favor, Ernesto.
Sí, doctora. Muy buenos días. Bueno, se entiende por industrialización una forma de producir a partir de los avances que se dieron en el siglo XVIII, particularmente con la famosa máquina de vapor que fue utilizada para los transportes y para los procesos fabriles, Inglaterra siendo el mejor ejemplo, que dio inicio a la industrialización, y bueno, derivado de pues la acumulación de capital comercial proveniente de los recursos de América y también del tráfico de personas, que en el caso de América, pues España desperdició porque compraba muchos de estos primeros insumos industriales en Inglaterra, y ahí se da, digamos, ese primer impulso a la industrialización que consolida a Inglaterra como una potencia hegemónica ya para el siglo XIX, fundamentalmente. Pero en el siglo XIX fue Alemania quien continúa este esfuerzo de encauzar los procesos productivos a través de procesos fabriles industrializadores, ¿no? En el siglo XX tenemos a Estados Unidos y en el XXI a China, ¿no? Sería, digamos, esta línea del tiempo en donde este modo de producción industrial también finalmente está condicionando el desarrollo de la humanidad. En el caso de México, pues nosotros tenemos nuestros primeros indicios de industrialización desde el siglo XIX, sobre todo a fines del siglo XIX, el XX, que incluso asumimos después de la Revolución Mexicana lo que se conoce como la industrialización sustitutiva de importaciones, poniendo al sector industrial como el eje de acumulación y de dinamización de la economía mexicana.
Cierto.
¿Y qué entendemos por economía circular? Bueno, pues es el transitar de esta idea lineal de producción y consumo hacia una idea circular, ¿sí? Donde, bueno, esto implica compartir, arrendar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible.
Muy bien, eso es muy interesante. ¿Cuál es la participación del sector industrial en la generación del valor agregado dentro del Producto Interno Bruto, y por qué es importante este ámbito de la vida productiva de México?
Es muy importante el sector industrial, aunque la economía mexicana se caracteriza por ser una economía predominantemente de servicios. Cerca de 2/3 partes de la generación del valor lo aportan el sector servicios. El sector industrial manufacturero aporta cerca del 31%, el resto lo aporta el sector agrícola, ¿no? Pero es importante porque ahí se genera cerca del 25% del trabajo, doctor, ¿no? El trabajo formal, el bien remunerado, pero también es el principal exportador, ¿no? Dentro de las exportaciones de México, más del 50% de esos casi 600 mil millones de dólares que anualmente exporta México, más del 50% son del sector industrial, además de que es un sector en donde las innovaciones están siendo verdaderamente tomadas en cuenta para abatir costos de producción, haciendo más productivos a los procesos y por lo tanto generando mejores niveles de competitividad para la economía mexicana, posicionándola en este sentido a nivel internacional como la 12ª economía. Entonces, el sector industrial es clave para el desempeño económico de México, no obstante que el sector servicios es el que más genera valor.
Exacto. Bueno, ¿cómo se articula el sector industrial con la economía circular?
Hay una serie de elementos que permiten, digamos, amalgamar al sector industrial con la economía circular, un poco lo que le comentaba.
Sí.
México, bueno, pues ya al tener al sector industrial como su eje dinamizador, pues implica la utilización literalmente de millones de toneladas de productos de todo tipo. México está utilizando cerca de 77 millones de toneladas de productos, de los cuales un gran porcentaje es utilizado por el sector industrial. Este sector industrial, al reutilizar parte, en México está cerca del 11% la reutilización de desperdicios, pero el sector industrial es uno de los que más finalmente genera, en este caso, residuos, ¿verdad? Y estos se pueden reutilizar abatiendo costos, mejorando precios y haciendo más competitivo finalmente pues a los sectores industriales y manufactureros del país.
Y mucho en favor del medio ambiente.
Es que tiene beneficios en todo sentido, porque además de que produces de mejor manera, cuidas el medio ambiente, proteges el cambio, luchas contra el cambio climático y modificas los patrones de consumo, uh-huh. porque esta economía circular tiene que verse por el lado de la producción, pero también del lado del consumo. Muchas gracias. Hay costos, hay beneficios, ¿verdad? Pero es muy importante porque además de compromisos internacionales, pues está de por medio, doctora, la sustentabilidad del país, ¿no? Y dejarles a nuestras nuevas generaciones un medio ambiente más sano, procesos productivos más sustentables y mejores niveles de desarrollo.
Muy importante. Yo creo que esta última parte es muy importante, que México últimamente se ha puesto mucho énfasis en esto de la reutilización.
Bastante, ¿verdad? Doctora. Sí. Sí.
Bien, pues estamos justamente en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad y en el cual tenemos ahorita como invitado al doctor Ernesto Bravo Benítez, hablándonos sobre economía circular e industrialización en nuestro país, en México. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical a cargo de la música en general de la película El Anfitrión. Quizá los más jóvenes no lo recuerden, pero fue una excelente película en su momento, y la música es la que estamos utilizando en este momento, que es de tipo ragtime. Entonces, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, ¿en qué consiste pues la economía circular? ¿Cuáles son sus referentes y por qué se pide que sea asumida en los procesos económicos y productivos de México? Creo que hayas dado hace un momento un poco de la explicación, pero si quieres ampliarla, por favor.
¿Cómo no? O sea, es un modelo de producción y consumo que ya habíamos comentado, busca minimizar residuos y maximizar la reutilización de recursos. Y tiene un, ya empieza a tener un peso significativo a nivel mundial. Se está reutilizando cerca del 8.6%, ¿no? De cerca de 100 mil millones de toneladas de productos utilizados a nivel mundial. Bueno, con iniciativas para que esto se haga cada vez más intensivo. Y bueno, por eso también en México es importante. Tiene dos referentes desde el punto de vista teórico. Se ubican dos referentes. Uno es la primera mención de economía circular, la hace Vasily Leontief, ¿no? En sus trabajos, en los 40, 50, ¿verdad? En el marco de el análisis del insumo producto. Y después, otro elemento que se ubica teóricamente ahí como referente es los flujos circulares monetarios, ¿no? Aplicados posteriormente a los procesos productivos y a la reutilización de de todo tipo de materiales. Y se basa en tres principios fundamentales: la economía circular o la circularidad, como se le conoce también, ¿no? Eliminar residuos y contaminación, hacer circular productos y materiales y regenerar la naturaleza. Todos estos son elementos presentes. Digamos que la economía mexicana está también tomando en cuenta, ¿sí? Para sus procesos fabriles, pero también para sus procesos de consumo, de cuidado al medio ambiente y, por supuesto, pues de la lucha o contra el cambio climático a partir de los acuerdos que México tiene. Y pues hay iniciativas, esto lo podemos ver más adelante, tanto público como privadas, ya comprometidas con esta forma de concebir los procesos económicos, ¿no?
Sí, eso es muy interesante. Yo lo entendía más en términos monetarios y financieros, ¿no? Pero qué bueno que has ampliado toda esta idea, me parece muy interesante.
A nivel mundial, por ejemplo, el país más importante en este sentido es Holanda, con casi el 25% de la circularidad de sus procesos productivos.
Magnífico.
Con una idea de para el 2030 de llegar al 50% de reutilización y para el 2050 al 100%. Los países que más están en este sentido avanzando son los países desarrollados, pero sobre todo los europeos: Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, que está a la cabeza de todos ellos y que, digamos, son los referentes en estos esfuerzos que se están haciendo tanto por países desarrollados, pero también por países en vías de desarrollo, doctora, porque puede ser esta economía, esta forma de producir, un esfuerzo que queme etapas para los países en vías de desarrollo, ¿no? No necesitan, digamos, de una utilización extensiva de productos, sino intensiva, ¿no? No van a requerir de nuevos productos necesariamente, sino reutilizándolos ya.
Las nuevas tecnologías no harán, digamos, sombra a esto.
No, porque se están pidiendo precisamente que estas nuevas tecnologías sean compatibles con la economía circular y con el cuidado al medio ambiente.
Entonces, eso sí,
se está haciendo una especie de convergencia de los procesos productivos y también tecnológicos. Una tecnología que quisiéramos en este nuevo ambiente productivo introducir, se pediría, ¿no? De hecho, en las certificaciones LEED internacional, pues ya está la parte ambiental, y sí, eso nos lleva directamente a la circularidad.
Está muy bien. Sí, bueno, hablabas hace un momento de que el monto, digamos, de economía circular en México es más o menos del 11%.
De lo que se recicla, ¿no?
Ah.
No podemos inferir que ese 11% sea similar al 11% del Producto Interno Bruto generado en un año,
sí,
porque no necesariamente los desechos son equivalentes en ese monto a la generación de valor, pero podría ser un valor proxy, ¿eh? Y si eso es así, doctora, si pudiéramos
calcular,
¿no? Ese 11%, estaríamos hablando de 200 mil millones de dólares para la economía mexicana.
Muy interesante.
Vamos a pensar
muy bueno
que no fuera tan directo, ¿no? Que fuera la mitad o una cuarta parte. Bueno, si fuera una cuarta parte, ya estamos hablando de 50 mil millones de dólares. ¿Cuánto eso es? Un billón de pesos. Así, siendo conservadores, ¿no? En la medición. Desafortunadamente no hay medidas, incluso a nivel internacional, en términos monetarios, a cuánto equivale los esfuerzos de reciclaje.
Pero está bien el cálculo que haces.
Puede ser una variable proxy.
Sí, está muy bien, ¿eh? Bueno, aquí ya empezaron las preguntas de nuestros radioescuchas.
Adelante.
Don Manuel Suárez Felicita a nuestro equipo, como siempre. Muchas gracias, nuestro equipo de Momento Económico. Y dice él, la economía lineal, contraria a la circular que propone el invitado, ha usado intensivamente recursos naturales finitos, pero cada vez más escasos en el planeta, y ha generado daños irreversibles. Hay que decirlo, dice.
Totalmente, totalmente, y en ese sentido decir que esto no es tan novedoso para México. Al contrario, México podríamos decir que fue de los ejemplos a nivel internacional como cultura, la cultura mexicana, la cultura en este caso mexica, se caracterizaba por ser muy amigable, doctora, para el medio ambiente y para el reciclaje, ¿no? Oh, este,
qué hermoso.
Los desechos humanos incluso eran utilizados para la fertilización. Este, las chinampas, pues uno de los ejemplos más sustentables de producción que garantizaban un flujo constante de, este, sobre todo verduras, flores, a, pues a los centros de comercio, específicamente el de Tlatelolco, que era el que funcionaba todos los días, y los famosos tianguistlis, que son los tianguis actuales, que sí tenían solamente permiso de establecerse cada un día a la semana en lugares establecidos, pero bajo un modelo muy sustentable. Yo encuentro también referentes históricos en el caso concreto de México, de los más pioneros, y por lo tanto, pues no estamos tan mal, y en ese sentido, y pudiéramos enarbolar, ¿verdad?, con base en ese pasado, estos esfuerzos de implementar ya con mayor pues fortaleza a los procesos productivos circulares. Pero tiene toda la razón el comentario.
Muy bien. Don Jorge Morán Guzmán felicita al invitado.
Muchas gracias.
Dice, pregunta, ¿por qué es tan pobre la producción de equipos pesados y por qué es tan pobre la industria química farmacéutica? Digo pobre en el sentido de producción, crecimiento y ofertas de empleo.
Bien, México pues es un país semi-industrializado, ¿no? Nunca pudimos, aunque sí generamos, sobre todo en la estrategia sustitutiva de importaciones, sí llegamos a generar bienes de capital. Aquí en el complejo de Hidalgo, de Ciudad Sahagún, producíamos máquinas para ferrocarril, del metro, camiones, tractocamiones, pero no pudimos conformar un productor, un sector de bienes de capital sólido, robusto, y luego nos aperturamos. Y el proceso de apertura, lo que ofrecimos fue un proceso, bueno, nuestra oferta a nivel internacional fue la mano de obra y mano de obra barata, no los procesos intensivos en capital, en donde la industria de bienes de capital pues es la que los utiliza. Entonces, eso nos decantó, ¿verdad?, y no nos consolidó, y por lo tanto pues tenemos una producción pues no tan importante de bienes de este tipo.
Sí, de equipo y maquinaria, ¿no?
Equipo y maquinaria,
sí, que pesada. Era la segunda fase, digamos, del proceso sustitutivo. Y bueno, convergieron varios asuntos ahí, ¿no?
Sin embargo, ya empezamos a ser un país atractor en términos de bienes de capital. John Deere, por ejemplo, anunció inversiones, que es principal productor de pues ahora sí que tractocamiones, implementos para la producción agrícola, pero que requiere máquinas de este tipo y de otras, ¿no? Ha anunciado incluso mayores inversiones que las que tienen Estados Unidos. Lo estaban presionando en términos de que se comprometiera más con Estados Unidos. Dijo, no, al contrario, me mudo a México, ¿no? Y ya tenemos producción de bienes de capital en industrias como la línea blanca, ¿no? La industria automotriz, pues no se diga, es intensiva en bienes de capital también. Y creo que vamos en ese sendero, aunque sigue siendo, como dice pues nuestro radio escucha, todavía un segmento menor, pero vamos bien encaminados en ese sentido.
Bueno, hubo todo un esquema, digamos, un modelo que propiamente nos obligó a parar ese proceso, ¿no?
Exactamente.
Sí. ¿Qué compromisos tiene asignados México a nivel internacional en relación a la economía circular?
Pues México tiene asignados compromisos importantes, sobre todo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, particularmente el objetivo 11, que son ciudades sustentables, y el 12, que es una producción y consumo también responsable, ¿no? Pero tenemos convenios con el G20 y también en el marco de la OCDE, sí. Pero específicamente tenemos convenios con, por ejemplo, el Compromiso Global por la Nueva Economía Plástica o la Nueva Economía del Plástico, uh-huh. Acuerdos también multilaterales en este sentido de carácter regional, tanto en el marco del TLC o el T-MEC, pero también de América Latina, en este caso la CEPAL, ¿no? Pues ahí monitoreando estos esfuerzos de sus integrantes, ¿no? Y esperemos que en la CELAC, que no hay, ya también hay algunos compromisos, esto sea, digamos, más exigido, ¿verdad? Para los integrantes, ya para el plano latinoamericano. Y bueno, con la Unión Europea también tenemos compromisos importantes. México sí se ha comprometido a nivel internacional y es pues lo que explica en este sentido los esfuerzos que a nivel interno está haciendo tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México y la iniciativa privada en esfuerzo público y privado que también se está llevando a cabo.
Muy bien. Esto nos permite ir a un breve puente musical, breve puente, y regresamos.
Continuamos en Momento Económico.
A ver, en el caso de México, ¿qué instancias de carácter oficial participan en su impulso?
¿Cómo no? México, como dijimos, es muy activo en ese sentido y es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sí, fundamentalmente, que ha, digamos, escogido al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, también como parte de su estructura institucional, en esto que se conoce como la Estrategia Nacional de Economía Circular. Y bueno, ella se encarga de organizar todo este esfuerzo con las otras dependencias de carácter federal, pero también con los gobiernos de los estados. En este caso, la Ciudad de México ya cuenta incluso con una ley de economía circular, con su propia red de economía circular, incorporando a diversas dependencias como la Secretaría de la SEDECO, de Desarrollo Económico, y otras dependencias de carácter local, pero que se replica eso a nivel federal. Y lo que se está haciendo también es pues incorporar a los, en este caso a las alcaldías, y a nivel nacional a los municipios, porque es ahí donde directamente se siente el impacto, ¿no? En este sentido, tanto del cambio climático como de los esfuerzos por reutilizar pues ahora sí que los desechos, ¿no? Es en el plano local en donde se ven los procesos, digamos, los efectos contaminantes de los procesos productivos en el agua, en la tierra y en el aire, ¿no? Entonces, en esta estrategia, sumar a las alcaldías y a los municipios es vital. Me parece que es la parte que va más retrasada en esta incorporación, pero bueno, sabemos las condiciones de nuestros casi 2.500 municipios, ¿verdad? Y es una preocupación más que se le suma a una estructura institucional muy débil, con pocos recursos, sometida a muchas presiones. Sin embargo, bueno, también se están empezando a sumar, en este caso alcaldías del centro o del centro de la Ciudad de México, como la Cuauhtémoc, la Benito Juárez, Iztapalapa, Gustavo Madero, en unas en términos de procesos productivos y las otras en términos, digamos, poblacionales. Tendríamos ahí los elementos de más alto impacto, y por lo tanto con quienes más se pudiera trabajar a ese plano local, para hacer integrar este esfuerzo, digamos, a nivel institucional, pero también a nivel privado, doctora. Sí. También la iniciativa privada se ha sumado a este proceso. Hay empresas como Oxxo, Heineken, Bimbo, por, digamos, mencionar las más importantes, Algramo incluso otra empresa en sociedad con Oxxo, han sido muy activas, ¿no? Y hacen también cosas para proponer en la iniciativa privada, sobre todo a nivel de cámaras, pues la adopción de esta filosofía de producción basada en la economía circular.
Muy bien, diríamos sustentable.
Sí, bueno, en realidad.
Sí, pero a ver, específicamente, ¿cuáles son los sectores que más se ven inmersos en esta dinámica?
Miren, todos prácticamente ya están considerados. La construcción, por ejemplo, que busca disminuir el uso de materiales vírgenes, reutilizar materiales en circulación y reemplazar materiales intensivos en carbono. Química y plástico, que busca transformar la forma en que se diseñan, producen y consumen los productos plásticos, fomentando la reutilización, reciclaje y regeneración de materiales. La electrónica, que promueve el reacondicionamiento de dispositivos electrónicos, el uso de embalajes hidrosolubles, reciclables biodegradables y la recuperación de materiales valiosos de dispositivos obsoletos. Por ejemplo, aquí el oro, ¿no?, que es muy utilizado. La alimentación, en la agricultura se promueve el uso de estiércol animal como fertilizante natural y base para la producción de biogás, además de prácticas para reducir el desperdicio de alimentos y fomentar la economía circular en la producción de los mismos. Energía. La economía circular en este sector busca la eficiencia energética, la transición a energías renovables y la gestión sustentable de residuos. En el sector servicio, que es muy importante porque en México, ya dijimos, el 66% de la generación del valor lo aporta ese servicio, ¿no? Bueno, el sector servicio. Y bueno, pues también está en la economía circular, en las plataformas digitales que fomentan el intercambio y la reutilización de bienes y servicios como Airbnb, el Uber. Son ejemplos de economía circular en este sector. En la construcción se busca la reutilización de materiales de construcción, el uso de alternativas sostenibles y la reducción del consumo de energía en los edificios. Los edificios sustentables cada vez son objeto de premiaciones nacionales e internacionales. Banca y seguros. Estos sectores pueden apoyar proyectos de economía circular y ofrecer servicios financieros que promuevan la sustentabilidad. La logística es muy importante. Sector, se puede optimizar el transporte para reducir emisiones y fomentar la reutilización de embalajes. En telecomunicaciones, este sector puede enfocarse en la reparación y reciclaje de dispositivos electrónicos, así como en la eficiencia energética de sus redes, y por supuesto es el sector textil y de moda, que fomenta el uso de agricultura regenerativa para la producción de algodón orgánico, la creación de prendas duraderas que se puedan reparar, revender y reciclar, así como el uso de tintas y colorantes naturales. Entonces, está presente
en todos los sectores.
Todos los sectores está prácticamente, bien. ¿No?
Me parece muy bien. Mira, aquí hay una participación de don Juan Salazar, que dice: la minería es una economía totalmente lineal y de mayor impacto ambiental. ¿Qué se puede hacer para evitar el daño que empobrece y perjudica a la población, en particular Germán Larrea y sus mineras?
Bien, este es un tema muy importante. Se está exigiendo a nivel internacional que la minería ya no sea a cielo abierto, y que una vez que se agotan en las los filones de minerales más importantes y ya se agota la mina, esta sea regenerada, sea taponeada, sea sustentablemente reacondicionada, ¿no? Sobre todo en las de minería de cielo abierto, ya se está exigiendo que sean reforestadas y reutilizados los espacios, además de que se pide mucha protección para la no contaminación de los mantos freáticos, ¿no? En las minerías,
todavía falta, ¿no?
Todavía, pero a nivel internacional eso sí está regulado. En México lo tenemos todavía rezagado, pero al parecer pues ya con este cambio en el sistema judicial de nuestro país, esperemos, ¿verdad?, que se les exija a estos agentes económicos la reparación del daño, ¿verdad?, y sobre todo, bueno, pues que no se vuelva a producir, pues no nada más un problema de este tipo. México sufrió bastante la contaminación de este río, pero hubo un precedente en Estados Unidos del Exxon Valdez, un petrolero, ¿no?, quien cayó allá en Alaska, y fue demandado este petrolero por un ciudadano de un estado sureño caluroso, ¿no? Y la demanda decía que este derrame de petróleo puso en riesgo la biodiversidad de especies endémicas de Alaska, y que si se perdían o si se alteraba, si se atentaba contra su supervivencia, a él como ser humano, como persona, también se le estaba afectando en su patrimonio biológico. Y bueno, fue tan interesante esa demanda que fue multada la empresa, además de la reparación que se le exigió ahí en las costas de Alaska, una multa de más de $1,000 millones. Estamos hablando de verdaderos sanciones que yo creo deberían de hacerse extensivas para México,
por
todo este sector minero que ha sido altamente displicente con el medio ambiente, con las poblaciones, y en este caso pues hasta contaminando mantos, ríos y mantos freáticos, que pueden ser generadores de infecciones, de cánceres, etcétera, doctor.
De migraciones de los propios pobladores.
Ah, sí,
¿no?
Claro, porque hay los procesos de contaminación, pues generan movilización,
el
despoblamiento. Y bueno, pues hay historias negras de que hasta llegan a utilizar fuerza ilegal, ¿no?, para generar desplazamientos poblacionales, ¿no? Esto no se tiene finalmente certeza, pero pues sí nos habla de que la falta de regulación en este sector tiene afectaciones incluso no solamente de carácter ambiental, sino que no se está utilizando como ya otros sectores se están comprometiendo a estos criterios de circularidad, ¿no? Entonces pues conminamos, ¿no?, a la industria, a todos los que participan en este sector productivo, la industria minera, a que se comprometan con la economía circular, con la sociedad, con los habitantes y el ambiente que está alrededor de los procesos productivos mineros.
Sí, eso yo creo que es una de las cuestiones más sentiditas en nuestro caso, ¿eh? Sí, y todo el mundo, bueno, sobre todo de estas zonas que son altamente mineras, porque el país tiene muchas zonas mineras.
Así es.
Pero algunas son ahorita, como con el litio, muy, muy valiosas y muy atractivas, ¿no? Sin embargo, no están pensando todavía, hasta donde yo sé, que esto puede afectar seriamente a la población.
Claro. Un ejemplo es el fracking, ¿no?
Así es.
Que pues se ha visto finalmente cómo deteriora, ¿no? Sí. Ahí a las capas tectónicas, se utiliza mucha agua en lugares donde está fácil.
El agua es un problemón.
Y cada vez, como en el caso de México y en muchos otros países, las mineras son principalmente canadienses, unas estadounidenses, pero mayormente canadienses. Los gobiernos y la población tendía a culpar a la población canadiense de estos daños generados fuera de su país, ¿por qué no?
Pues sí.
Pero también dijeron los habitantes de Canadá, pues resulta que estas empresas pues no son de canadienses, son empresas globales, doctora, ¿no? Que tienen sus domicilios fiscales en Canadá, pero que en realidad ni siquiera pertenecen estrictamente a canadienses.
Son corporativos.
Son corporativos internacionales. Entonces dicen, lleven estas críticas, ¿no? A estos grandes corporativos internacionales que,
pues sí,
con criterios de utilidad, pues ahora sí que pisotean o se imponen a otros criterios de bienestar, entre ellos los ambientales, los ecológicos.
Sí, sí, sí. Yo también creo que es uno de los problemas muy serios que tenemos en ese terreno, ¿no? Y que hay que ponerle muchísima atención, en verdad, ¿eh? Porque sí atenta contra la humanidad misma, ¿no? Y bueno, no puede ser, ¿no?
Y el cambio climático nos pone ahí límites, ¿no?
Así.
Irreversibles, pues.
Así es. Todo esto de que se están haciendo, abriendo grietas tremendas en todo el territorio, no te hablan más que de un desfase, digamos, de los recursos, ¿no? Que están...
Una sobreutilización.
Sobreutilizados.
En donde ya no estamos finalmente respetando, ¿no? Los procesos naturales y de regeneración,
sí,
normales, ¿no? Del medio ambiente.
Sí, así es, efectivamente. Pues vamos nuevamente con un breve corte musical y volveremos. Quédense con nosotros. Muy bien, pues en la actualidad, ¿podría la economía mexicana ser industrial completamente? ¿Qué opinas?
No, estamos en una etapa del capitalismo considerado como postindustrial, en donde ya es el sector servicios, ¿no? El predominantemente generador de valor.
Ajá.
Esto está pasando en Europa, con Estados Unidos.
Bueno, países industrializados.
Así es.
Pero todos los que no estamos plenamente industrializados, no pasaremos nunca por el estadio que tenemos hacia ser industrializado.
Vamos a hacer, con el caso de México, está creciendo, ¿no? Hemos pasado del 25 al 31% en la generación del valor por parte del sector industrial manufactura y va a crecer. Pero esto va a estar acotado porque así es la fase de producción capitalista. Producción capitalista postindustrial se basa fundamentalmente en los aportes del sector servicio. Le pongo el ejemplo, por ejemplo, China, ¿no? Sí. Que es el país manufacturero, la fábrica del mundo. Su sector industrial manufacturero no es más allá del 45%. Y se cree que ese va a ser, por mucho tiempo, el límite máximo para después, finalmente. Cuando uno habla del sector servicios, no implica un divorcio con el sector industrial, no. Lo que pasa es que se integra y el sector industrial empieza a
ceder, digamos.
Como que ampliar sus cadenas productivas con el sector servicios y amalgamarse. Entonces, genera una dinámica, la dinámica del sector industrial, también de crecimiento y desarrollo del sector servicios, ¿no? Por eso es que ejemplos como los de Donald Trump están siendo cuestionados, porque dice, usted no reconoce, Trump, que Estados Unidos ya está en esa condición postindustrial y no podemos en ese sentido emular lo que está haciendo China, porque el sector servicios, pues es también el motor dinamizador. Y si se da cuenta usted, por ejemplo, Estados Unidos, los servicios turísticos, los servicios educativos son altamente generadores de valor y les está pegando, ¿no? Con esta idea de volver a reindustrializar al país cuando ya está en otra etapa del proceso productivo, ¿no? Entonces, sí vamos a ver un crecimiento en el caso de los países emergentes. México sería uno de ellos, pero por este ciclo de largo plazo de carácter industrial se prevé que esto vaya a tener su techo, ¿no? Y que, bueno, en el caso de México, pues también, porque históricamente nuestra economía es una economía de servicios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque ya dijimos que el sector industrial, pues es más altamente innovador, ¿no? Exportador, pues es ampliar los eslabonamientos productivos con nuestro robusto sector servicios para que se haga una dinámica virtuosa, ¿no? Y bueno, pues imagínese el 60 y también 60 y no más, como el 70%, entre un 70 y 75% de la población ocupada del país está en el sector servicios, ¿no?
Bueno, sí.
Entonces, tenemos un doble reto: hacer crecer al sector industrial por todos estos beneficios que le generan al país, comprometiéndolos con esta circularidad, pero también exigiéndolo que pues jale al sector servicio y también, por cierto, al sector agrícola, que en México no aporta más allá del 3.5% del PIB, ¿no? Cuando en países como China pues está aportando todavía entre el 15 y el 20%. ¿No? Es un sector, sobre todo la agroindustria, que tendría muchas posibilidades en el sentido de crecer y también de adaptar los procesos circulares liderados en ese sentido por el sector industrial.
Sí, bueno, está bien, comprendo esto muy bien. Mira, hay la llamada de doña Teresa Martínez, que dice: felicito al equipo de Momento Económico. Muchas gracias.
Gracias,
señorita. Dice, la economía circular que propone el invitado va a requerir un cambio de visión que difícilmente le conviene al sector empresarial lucrativo.
Bien, a ver, no necesariamente, porque el sector productivo, digamos el sector industrial, manufacturero de este país del que estamos hablando, se mueve también ya a nivel internacional, ¿no? Y esto exige poder ofrecer productos a bajo precio. Entonces, la economía circular te ahorra en términos del uso de materias primas, abatiendo los costos, los precios y haciéndote más competitivo a nivel internacional. Entonces, los productores con una visión de mediano y de largo plazo, conscientes de este nuevo ambiente, ya empiezan a presionar. Por eso comentábamos en el caso de México, aquellas empresas pioneras como Bimbo, como Oxxo, como Algramo y Heineken, ¿no? Por mencionar unas, pero hay más. que ya están queriendo posicionarse, y me da la impresión que las cámaras, por ejemplo la Concamín, la Canacintra, cada vez va a exigir de sus agremiados compromisos para adopción de la economía circular. Entonces, me parece que, siendo cierto, finalmente, el que para algunos productores atentaría a su rentabilidad la adopción de este esquema de producción, para otros que están siendo más visionarios, como estos que ya comentamos, van a tener ganancias por posicionamiento dinámico al haber adoptado procesos circulares, ¿no? O sea, las empresas que ya empiecen a adoptar van a ser empresas que a mediano y largo plazo van a ser más sustentables y van a mantenerse en el tiempo. Entonces, hay que presionar, por supuesto, a estos segmentos conservadores de la producción que no está adoptando estos criterios, para, pues, en este, invitarlos, pero también estableciendo leyes para obligarlos, en este caso, a asumir también la economía circular.
Entonces, todos estos esfuerzos o estos estímulos que hemos, de que hemos hablado en otras ocasiones, acerca de provocar mayor industrialización en el país, ¿dónde quedan? ¿A nivel de qué?
Bueno, esto sí, vamos a decir que van a cambiar cualitativamente, ¿no? Uh-huh. Tienen que existir los estímulos para reindustrializar, para generar ciencia, tecnología, innovación, pero vas a tener, uh-huh, en este caso, quienes asuman tecnologías amigables con el medio ambiente, van a tener un subsidio mayor, van a tener depreciaciones de capital más aceleradas para compensar el pago de impuestos, ¿no? Digamos que va a cambiar también esta política de económica y de incentivos fiscales hacia esos segmentos que se comprometan con la economía circular, ¿no? Entonces, no es que se abandonen o que hayan perdido su sentido y su eficacia, sino que van a estar mutando, como está mutando el proceso productivo, como está mutando la sociedad y como está mutando finalmente el medio ambiente a nivel internacional, exigiéndonos cambios. Tenemos el cambio climático, nos obliga, México es parte del protocolo de Kioto, México tiene firmados estos convenios de lucha contra el cambio climático, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos y de China, ¿no?
Que son los
principales.
Estados Unidos, ¿qué es lo que hace en este sentido, no?
No, pues ellos no quieren asumir, no quieren renunciar a la utilización de tecnologías pues contaminantes, ¿no? No quieren reducir sus niveles de crecimiento, ¿no? Cuando es por derecho, digamos, en el caso de los países emergentes o en vías los países insuficientemente industrializados o desarrollados, tienen derecho a crecer más, pero no se lo permiten las economías desarrolladas, que no quieren, en ese sentido, sacrificar sus procesos de crecimiento, y el problema es que ya el mundo, ¿sí?, no aguanta niveles de crecimiento para todo mundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que implementar una especie de juego de suma cero, en donde el crecimiento de los países emergentes o atrasados, bueno, se dé a costa, literalmente hablando, de menores niveles de crecimiento de las economías avanzadas. Y es lo que no quieren, particularmente China y Estados Unidos, para no perder frente a China en estos escenarios productivos internacionales.
Perder la disque hegemonía.
La hegemonía, ¿no? Así es. Sigue siendo Estados Unidos la principal economía a nivel mundial, genera cerca de 30 billones de dólares, y China por ahí de unos 18, 19 billones, ¿no? Pero ya le está a China pisando los talones, y es por eso que Estados Unidos no quiere perder esa hegemonía y, por lo tanto, no asume los protocolos contra el cambio climático.
No, es más, impone limitantes muy serias y que llevan a otros efectos muy nocivos, como es el estar toqueteando los aranceles, ¿no? Esto sí, creo que es una lógica extraña, ¿no?
Por ejemplo, el problema que hubo en Europa con Ucrania, ¿no?
Sí.
Obligando a países como Alemania a utilizar carbón y otros países en sus procesos generadores de energía, porque pues ya no tenían suministro ¿no? De gas, de petróleo de Rusia. Exacto. Producto de este, digamos, disputa hegemónica internacional, afectando pues no solamente a los países directamente involucrados, sino los procesos producidos y al cambio climático, porque uh-huh. una contaminación generada a través de la utilización de carbón pues no queda en el país, en la región, sino que esto ya te impacta a nivel global, elevando los niveles de CO2.
Muy bien. Aquí hay una pregunta interesante de Óscar Gutiérrez, quien te felicita, por cierto. Gracias. Dice, ¿hay una implantación de sistemas inteligentes de recogida de residuos mediante geolocalización? ¿México cuenta con esta tecnología?
Es poca. Uh-huh. Esto finalmente ya es de alto... de alto nivel. Se está utilizando, por ejemplo, para limpiar esta parte del Océano Pacífico, ¿no? Sí. Altamente contaminada. Sí. Para ríos, ¿no? Sí. Estos aparatos pues son muy inteligentes y detectan los residuos que no pertenecen al medio ambiente y los recolectan. Entonces,
¿pero lo tiene México?
No tenemos una tecnología.
Eso es una pena, ¿no?
Es a lo que me refiero, de por qué debemos reforzar los convenios internacionales y por qué debemos implementar, sí. o sea, comprometernos en ese sentido, para que esfuerzos de esta naturaleza se puedan... tenemos, por ejemplo, muchos lagos que tienen el problema del lirio, ¿no? O del sargazo en nuestras costas de regiones como pues la península de Yucatán, y que afectan al turismo. Entonces, adoptar este tipo sí. de tecnologías nos ayudaría a mantener, por ejemplo, el lirio puede atentar contra la sustentabilidad de un lago y el sargazo contra, pues así también es. Un sector tan importante generador de divisas en el caso de México como es pues nuestras playas en el Caribe, ¿no? Ahí en Cancún y demás. Entonces, de veras que tiene futuro el cambiar los procesos productivos y de consumo por parte del país y a nivel mundial, y adoptar plenamente la filosofía de producción circular.
Sí. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias para el futuro de México si no se asume la economía circular así en forma creciente?
Bueno, México, al ser parte de la comunidad internacional y tener signados convenios con, por ejemplo, la ONU, con el G20 y la OCDE, pues puede ser objeto de sanciones, sí. ¿no? Ya de entrada, de marginarte a nivel de esta comunidad internacional luchando, digamos, al menos la mayor parte de los países sí están comprometidos contra la lucha o con la lucha contra el cambio climático, y en ese sentido México se apartaría de luchas que siempre ha enarbolado. México siempre ha sido parte de los organismos multilaterales, tanto internacionales de carácter financiero como la OMC o iniciativas de esta naturaleza. Entonces nos apartaríamos de lo que a México siempre lo ha caracterizado, de ser un país positivo en este sentido. Pero finalmente estaríamos contribuyendo negativamente al cambio climático y otro de los problemas. México es uno de los países de más alta biodiversidad del mundo. No avanzar en la economía circular implica atentar contra esos ecosistemas, cierto. Una pérdida irreversible. Y finalmente, al no ser sustentable los procesos productivos, estamos atentando contra el bienestar de las generaciones futuras de nuestro país. Son muchas las consecuencias, en verdad, de no movernos de manera sustentable y a mediano y largo plazo.
Eso es muy cierto. Pues mira, qué bueno que hemos tenido este programa contigo, y muy interesante lo de la economía circular. Lamentablemente el tiempo pues se nos está agotando, y bueno, habría, si tienes alguna cosa, consideración final sobre esto, te agradecería. Si
por supuesto que
de
la,
un minuto.
Claro, la universidad también está ya teniendo sus esfuerzos sustentables. Necesitamos meterla más en la universidad y que la universidad trabaje con estas instancias de manera más decidida, más frontal, sí. ¿no? Podemos aportar mucho los universitarios para que con esta visión estos procesos sean adoptados más rápidamente en beneficios de la sociedad mexicana y en general de nuestra biodiversidad y del medio ambiente.
Bueno, pues No me queda sino agradecerte profundamente el que hayas estado con nosotros en Momento Económico. Bueno,
muchas gracias.
Compartiendo tus valiosos conocimientos sobre el tema, y a nuestros radioescuchas por su atención, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, muchas gracias. Colaborando en la producción activamente Araceli Martínez Suárez, muchas gracias. Fue una producción y realización de Santiago Hernández Jiménez, gracias también. María Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea muy buen día, pero sobre todo muy buen fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.